Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero decirles que yo acepté gustoso venir hasta esta ciudad por tercera vez, dadas las circunstancias que seguramente se ha comentado ampliamente en estos dos días sobre la liberación de esas 33 personas que estaban enterradas a más de 600 metros de profundidad. Y digo que lo acepté encantado porque, aparte de ser chileno, yo crecí y me formé profesionalmente y comencé a trabajar en radio en la ciudad de Copiapó, de tal manera que me llega muy de cerca la situación que se ha vivido allí. Pero no he venido a hablar del tema concreto de los mineros, sino la relación que tienen los medios de comunicación con temas fundamentales de esta naturaleza. Y me gustaría comenzar contándoles que el día de ayer concluyó en la Ciudad de México la presentación del segundo informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el estado de la democracia en la región. El título del documento, que seguramente comenzará a circular la próxima semana por toda la región, se llama Nuestra Democracia. Y hay allí dos o tres referencias muy concretas y específicas a los medios de comunicación, razón por la cual los organizadores tuvieron a bien, afortunadamente, la idea de realizar un panel muy similar a este con profesionales de la comunicación para hablar de cosas relativas a ella. Y yo voy a mencionar tres temas que me parece que son pertinentes cuando se trata el tema de la minería. El primero de ellos es el que tiene que ver con la propiedad de los medios. Existe desde hace aproximadamente 20, 25 años atrás una tendencia agresiva de concentración de los medios de comunicación. Y cuando esa concentración alcanza cotas muy elevadas, lo que sale perjudicado de la concentración de los medios es la participación de la gente y la diversidad de opiniones. Creo que esa es una realidad palpable en América Latina. Es de lamentar, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, todos los canales de televisión abiertos sean propiedad de una persona que no es ciudadano guatemalteco. Yo no creo que eso no puede ser el ideal de nadie para fomentar, para profundizar la democracia. Y creo que también los monopolios informativos atentan contra la supervivencia de las emisoras o de los medios medianos y pequeños. Esa es una realidad que se está profundizando y sobre la cual yo soy bastante pesimista para el futuro inmediato. El segundo tema tiene que ver con el acceso a la información. Hay una élite formada por políticos, académicos, intelectuales, algunos representantes de la sociedad civil muy pequeños, que son los que pueden acceder a los medios de comunicación para dar a conocer su opinión. Se trata de una visión muy restringida de lo que es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es el derecho a decir lo que uno quiera, es decir, es el derecho a decir incluso tonterías, a condición de que entendamos que no todo lo que se dice tiene el mismo valor. Es decir, esta idea del relativismo de que, bueno, esta es tu opinión y esta es la mía, por lo tanto tú puedes tener la verdad y yo no creo en eso. Yo creo que no es lo mismo decir, por ejemplo, que me parece muy bien que hayan salido los 33 mineros y me parece muy bien que vayan a vivir dentro de los próximos 6 meses en una suerte de burbuja irreal que les va a entregar fama, dinero, acceso a un mundo que nunca habían soñado. Eso me parece muy bien, pero me parece muy bien que quede en la sombra la otra cantidad de 300 mineros a los cuales nadie les presta atención, a los cuales ningún medio de comunicación tiene interés en conocer sus circunstancias y están hace un par de meses sin salario, es decir, están en una situación extraordinariamente precaria. Creo que eso habla mal, digamos, de la visión que se tiene respecto del acceso a la comunicación. Y el tercero tiene que ver con la profesión de los comunicadores. Yo creo que una de las características fundamentales que tienen los hombres que hacen la comunicación es tener esta voluntad de crítica manifiesta. Es decir, se nos paga para criticar, a mí eso me parece muy bien, pero somos particularmente reacios a aceptar la crítica. somos gente que se cree poseedora de la verdad y que por lo tanto cualquier cuestionamiento que se nos haga es motivo de irritación profesional. El aumento, el crecimiento de la profesionalidad exige una posición más modesta frente al trabajo que realizamos y exige aquello que es la base de la democracia, que yo, para reconocerme como ciudadano demócrata, tengo que entender que hay gente que piensa distinta a mí, que piensa diferente y que tiene derecho a expresarlo. Si no, no hay diálogo posible. Es decir, si yo creo que les voy a contar esta historia sobre los medios de comunicación y dentro de 2 minutos se para un señor y me dice usted está totalmente equivocado, que yo me levante y lo insulte y le diga que no es un profesional de la comunicación y que por lo tanto no sabe nada, ese no es un acto democrático, ese no es un acto de comunicación. La comunicación siempre es de ida y de venida o no es. Lo otro son monólogos aislados, esperar que alguien termine de hablar para hablar nosotros, en fin. Entonces creo que la profesión merece ser revisada, que los medios de comunicación deberían por lo menos mirarse en el espejo y decir, resulta de que estos instrumentos de la comunicación fueron creados, ¿verdad?, hace 2 siglos, con el objetivo fundamental y único de servir a la sociedad. Y con el transcurso del tiempo, lenta pero inexorablemente, se fueron transformando en empresas comerciales, cuyo objetivo fundamental es la ganancia y cuyo producto se realiza de acuerdo a las necesidades de obtener más ganancia. A mí me parece bien que se gane dinero. Yo nací, crecí y me desarrollé profesionalmente en una radio comercial, pero creo que hay que compatibilizar las cosas. La salud económica con la responsabilidad social. Y nos hemos olvidado de lo segundo y habría que volver a revisar esa situación. Luego, el tema del diálogo. Yo quisiera decirles que a mí me parece extraordinariamente valioso, más allá de los altercados, acabo de ver uno arriba que me pareció muy entretenido. No, muy divertido, simpático a la gente, porque es lógico, nosotros no podemos esperar que cuando se habla un diálogo todos hablen de forma mesurada, tranquila, que no se exalten. El diálogo también se realiza desde la pasión, desde el corazón, a veces muchos desde el corazón y poco desde la razón, pero es parte del libre juego democrático. Pero quiero decirles que me parece extraordinariamente valioso que la Universidad de San Juan haya entendido lo siguiente. La universidad no es un templo ubicado en un monte, alejado de la sociedad, poseedora del saber, siéntese el enseño y vaya hacia la sociedad. No, la universidad ha entendido de que tiene una responsabilidad social donde está ubicada y que debe abrir espacios de reflexión. Y en esos espacios de reflexión, vuelvo a la libertad de expresión, la gente tiene el derecho por fin de decir lo que piensa y lo que siente. Por eso que la única manera de demostrar que este es un buen camino y este es un aviso publicitario para la directiva de la universidad es que este no sea el único y último debate que se organice. Yo creo que el haber recogido este tema de la minería, que es un tema importante para la región, acusada de esto y de lo otro, ya voy a pasar a ese tema. Creo que es importante que se vean otros temas que también son fundamentales para la gente y que también sean motivo de debate. Todos tenemos derecho a la palabra y por eso yo puse como título alegría. Creo que el hecho de poder expresarnos y de poder llegar a la conclusión de que somos seres humanos capaces de resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias a través de la palabra es un motivo de alegría. No lo es cuando la palabra pierde valor, cuando se desvaloriza y otros instrumentos ajenos a ella ocupan el primer lugar para resolver los conflictos. Y América Latina está llena de esos episodios. Qué bueno, qué alegría que la palabra vuelva a tener un sitio en donde se pueda expresar libremente. Pero el problema está en que temas de esta naturaleza son susceptibles de una enorme carga ideológica y que sirven a diferentes intereses políticos y económicos. Están teñidos de ellos. Lo que pasa es que se pasan de contrabando y se presentan de forma neutral, de forma objetiva, entre paréntesis. sin tener el valor de decirlo a la cara, mire, yo represento estos intereses. Y cuando hay gente que desea cambiar la realidad, cualquier realidad, se va a encontrar con este obstáculo, con el obstáculo de aquellos que prefieren mantener el statu quo porque el statu quo los favorece, los beneficia. Los medios de comunicación que mantienen el statu quo no están sirviendo a la sociedad, están sirviendo a otros intereses, y es bueno que se diga en voz alta. Yo creo que depende también de la sociedad el que reclame aquello que le pertenece, el derecho a participar en las decisiones. Por eso, y aquí viene la alegría mayor, el ver a gente, ¿cómo se dice?, madura, no se puede decir viejo tampoco, digamos, ¿no?, gente de edad más avanzada, pero también mucha gente joven que tiene interés en participar en este tipo de discusiones. Pero a la vez, y aquí quiero irme al otro vocablo que utilicé de indignación, creo que una de las cosas que hemos fomentado, entre otros los medios de comunicación, no solo los medios, es el tema de la indiferencia. No hay expresión más triste que aquella que se repite tanto: mire, yo no quiero saber nada, yo quiero ganarme mi pan y partir para mi casa. Bueno, si todos hiciéramos lo mismo, regresaríamos rápidamente al tiempo de las cavernas. Podemos ser en la medida que estemos juntos. Yo creo que hay que potenciar la realización personal, pero debemos actuar juntos para poder superar aquellos desafíos que se nos plantea en la vida. Así es que exigir el derecho a la palabra no se puede hacer desde la indiferencia. Y a veces es bueno que se haga desde la indignación, desde la rabia, desde la molestia. Gente que ha estado callada o que no ha tenido acceso a la comunicación durante toda su vida y que por primera vez la tiene, nadie puede esperar que se exprese, ¿no?, con las palabras más bellas y en un signo de agradecimiento. Es un derecho que todos ustedes y quienes nos están escuchando deberían reclamar. Quiero decirles, yo no me voy a extender mucho porque supongo que después habrán preguntas, que uno de los problemas que sí que yo percibo dentro de esta problemática de la minería, y que es muy habitual en otras materias también, es el asunto relacionado con la transparencia. No podemos decidir bien si no tenemos buena información. Y hay autoridades, empresas, instituciones que no son transparentes en la entrega de la información, que no sabemos qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cuál es la magnitud de los beneficios y de los daños que produce lo que están haciendo. Si lo supiésemos, podríamos decidir con mayor propiedad. Se nos está negando el acceso a la información y eso está muy mal. Entonces, este problema se va a solucionar en la medida que los responsables, todos, entreguen una información más transparente y los protagonistas del tema sean a la vez también honestos y transparentes respecto de lo que expresan en los medios de comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias. La verdad que me siento muy cómodo no teniendo que pedirles que terminen a los expositores. Muy bien, José.